porque él crece más entrenando con Messi que entrenando con otros jugadores.
Es esa que es también, la otra,
también, también ahí hay que entender.
La clave es la que ha dado el látigo. Es que Koeman no está aquí para crear proyectos a largo plazo. Koeman está para ganar ya. Claro. Si puede ganar ayer mejor que hoy,
pero
infinitamente...
Solo Koeman se tiene era lo mismo.
Sí, no, pero es diferente.
Valverde era lo mismo. No, sí, diferente.
Sí, pero
no,
es que Koeman sabe, que en unos meses hay elecciones y hay un candidato, por ejemplo, que ya ha dicho que si gana la Champions Koeman, él vendrá con su técnico que es Xavi. Por
sí,
ejemplo.
Sí, Víctor Font.
Claro.
Que sí, que, pero si todo eso está muy bien. Pero
él viene
que,
sabiendo. Pero porque ese día pensó, igual si gano la Champions, la Liga y la Copa, igual sigo.
Claro,
era imposible, pero claro.
Cierto, cuando coge el equipo, pero está vivo en las tres competiciones.
Koeman sabe que seguramente no. Lo que pasa es que es un tío muy respetado en Barcelona, que es una leyenda. Y ha venido y la gente aquí le respeta y por eso va a tomar medidas que a lo mejor son antipopulares.
David, aunque Koeman sea destituido porque gane un candidato que lleve a Xavi, si Koeman hace un buen rendimiento con el Barça, no te digo la Champions, que me parece que el Barça, igual que el Madrid, no está para la Champions, pero te hace un doblete Liga y Copa...
Sí, le pedirán que siga.
No, es que no le va a faltar trabajo. Es que si no es el Barcelona, le van a llamar de la Premier.
Seguro.
O sea, es que Koeman estaba ahí en una posición cómoda en Holanda de seleccionador, pero su experiencia en la Premier no había sido buena, en España...
Bueno, en la Premier... tuvo dos, con el Southampton lo hizo bastante
con
bien.
Con el Everton se la pegó, pero bueno, que digamos que no, o sea, que Koeman no
es un paraguas muy bueno para Bartomeu.
No han ido a fichar a Koeman como si fueran a fichar a Jürgen Klopp. No,
o sea, ahora, además, lo bueno que tiene Koeman es que está tomando decisiones. Y
eso
que como
es,
vienes de un fracaso tan gordo como fue el de la Champions y la temporada pasada, estas medidas que está tomando de, oye, este al banquillo, este fuera, este le pongo, este le quito.
Es lo que había que hacer, José.
Claro, claro, sí, pero que no se lleva diciendo dos años, pasa lo de Roma y se dice, pasa lo de Liverpool y se dice, y este año ya, después de los 8 del Bayern, ha llegado un entrenador que dice, oye, si hay que entrenar en doble sesión, doble sesión. Si en vez de llegar a las 11 hay que llegar a las 10.
Si tengo que cambiar a Messi, cambia
a Messi.
Eso lo veremos. Bueno, cuando lo cambien me lo dices.
Por lo menos lo hemos visto en el Gamper, ¿no?
todos llegaron igual, macho. Después, a la hora del cambio.
Por lo menos en el Gamper lo hemos visto.
Lo que es verdad es que.
Buenísima la confidencia, ¿no? Que le hace Zubizarreta del Bosque,
sí,
¿no?
Pero
a propósito
sí,
del Tata Martino.
Que ya conocía la,
¿no?
La del Tata Messi de. Yo ya sé que usted, si quiere, hace que el presidente me eche, pero coño, no me lo demuestre cada día. ¿Sabes? Que tiene ese.
No me lo recuerde, ¿no?
Ese poder. Mi gran duda es saber, uno, ¿dónde acaba Luis Suárez? Después de que la Juve la haya descartado y que siga con el trámite del pasaporte. Yo espero que se quede por el bien del Barcelona.
Yo ojalá acabase en el Atleti, a mí me encantaría.
Mira, y dos, que no desde ayer sabemos...
Hombre, si sale Diego Costa, a lo mejor.
Desde ayer no sabemos que el Barcelona se ha puesto en manos de Jorge Méndez. Es decir, Bartomeu ha hecho la llamada de Méndez al rescate. Va a traspasar a Semedo. Si es verdad lo que dicen, me parece la operación del siglo.
Ya con Trincao ya se había puesto.
Bueno, pero es que Trincao me parece un buen jugador. Semedo yo creo que no es lateral para Barcelona. Si es verdad lo de... entre 30 y 40, así con variables y tal, de Semedo, me parece, y ojo, y que Semedo diga, sí, sí, que yo dejo el Barça y me voy al Wolverhampton, que debe ser club de Méndez, supongo, no es suyo.
Sí, sí. No,
saca hasta casi la camiseta de Portugal.
No es suyo, pero...
Hombre, no es suyo, pero coloca a quien le da la gana,
¿eh? Segunda indumentaria es la camiseta de Portugal.
Pero tiene mucha ascendencia porque él fue el...
Y con ese dinero firmar un lateral.
A los propietarios chinos que compraron el Wolverhampton, él fue quien intermedió en esa operación. Y tiene, para empezar, desde el entrenador...
Más jugadores portugueses que la mitad de los equipos. Que la mitad de los equipos portugueses.
Nuno Espíritu Santo.
Bueno, si no me corregís, creo que justo dos semanas antes de que Ángel María Villar se decantase por Lopetegui iba camino de Wolverhampton para ser el técnico que colocaba a Méndez allí.
Estaba completamente cerrado.
Por eso. Me parece una operación descomunal.
De hecho, Julen ya había llamado a algunos jugadores españoles para su proyecto.
Pero os dais cuenta cómo cambia la película de hace unas temporadas. Bueno, el año pasado, el Madrid gasta 200 millones o más, o 300 en fichajes, también vende jugadores, pero este año Madrid-Barça estamos celebrando que el Madrid se ha quitado a James, que se ha quitado a Bale, que ha recaudado por Javi Sánchez, que ha recaudado por no sé quién, y el Barça va a celebrar como éxito quitarse encima a Semedo, que se le haya ido al Arturo Vidal, o llegar a un acuerdo de rescisión con Luis Suárez por la situación. Yo creo que todo eso redunda en el empobrecimiento de la Liga.
Cosas que cambian, sí, son cosas que cambian. Hay otras que permanecen. Por ejemplo, la polémica con lo de los arbitrajes. Bueno, habían sido unos partidos más o menos tranquilos hasta que llegó fundamentalmente lo de Balaídos, ¿no? que fue esa jugada tan extraña, ¿no? Lo que ocurrió con la repetición y con el visionado de la acción y de la posición de Iago Aspas en esa acción del primer gol del Celta ante un Valencia que se quedó ahí un poco ahí a las puertas de defender su liderato conseguido por méritos propios tras ganar en la primera jornada. Quique Mateo, Valencia, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Valenda, ¿por qué hablas en singular? Buenos días.
¿Y quieres que hable en plural?
Sí, porque has dicho la jugada de Balaídos.
Ah, bueno, pues error. Las jugadas.
Habrá que hablar de las jugadas de Balaídos, porque la jugada es una, las jugadas son tres. No una ni dos, no, tres. Que ojo, para que nadie piense lo contrario, el Celta mereció ganar en el campo. Pero es el peor arbitraje desde que ha empezado la liga.
Bueno, o el peor videoarbitraje.
No, para mí es el peor arbitraje. Porque la discusión sobre el videoarbitraje tiene que ver con los cuatro supuestos en los que debe entrar el VAR. Bueno, en el gol de Iago Aspas, la falta maravillosa de una falta que jamás debió pitarse, no puede entrar el VAR, porque en esos supuestos todo el mundo sabe que no entra, ¿no? Es como esos corners que no son correcto. Y que acaban en gol. Ahí no entra el VAR, entonces no hay que hablar del VAR, hay que hablar del colegiado. Y la última jugada del partido, bueno, lo de las líneas, yo no sé si ayer el comunicado de la federación os convenció a alguno. Yo lo vi y dije, ¿qué estás escondiendo detrás de todo esto, no? La sensación que daba era, ¿cómo justifico yo que no hayan aparecido las líneas? Cuando todos creemos que las líneas no, Quique, pero el son geométricas, ¿no?
Buenos días, Quique. Pero el comunicado va de la mano Federación Española y Hawkeye, que es la empresa del VAR. Esto sigue siendo una guerra entre
claro.
La Federación y la Liga con MediaPro, que es quien surte de las repeticiones de las imágenes de la retransmisión, y la empresa que controla el VAR con la Federación Española. No hay que ir más allá, es una vez una liga. Ayer en el partido del Madrid el penalti de Mendy no se ve repetido también. O sea, que son cosas que están pasando en el fútbol español y que el Valencia ahora mismo esta jornada ha sido víctima, que yo estaba viendo el partido y tampoco entendí lo que estaba pasando en un momento determinado, de ahí la protesta del Valencia y el comunicado de la Federación ayer.
No, pero yo fíjate lo que te digo, José Luis, a mí el comunicado de Valencia me parece fuera de lugar, me parece venir a cuestionar, no, es que siempre me roban a mí, yo soy una víctima del sistema, yo no creo en contubernios de ese tipo, yo creo que hay buenos arbitrajes, malos arbitrajes. Gil Manzano es buen árbitro, a mí me parece un buen árbitro, de los buenos, aunque digo esto en Valencia, igual no puedo salir a la calle ahora porque me está esperando alguien, pero sí que es verdad que el otro día fue una cosa flagrante, es que en la última jugada del partido, que es la tercera, hay un penalti escandaloso, escandaloso, que ahí sí hay que mirar al VAR, porque claro, entonces ya que es manifiesto, pues al final vamos a lo de siempre. No, es que esta interpretación del colegiado, bueno, pues entonces siempre será lo que le venga en gana al que lo está viendo en el VAR. Pero la última jugada del partido, en cualquier partido y con cualquier equipo, es un penalti muy claro. Y claro, cuando vas 2-1 perdiendo y esa jugada determina el partido y vienes de un gol que nunca debió servir al marcador, pues la gente en Valencia hoy, como le pasaría a cualquier otro equipo en otro sitio, está enfadada, yo lo entiendo. Más allá de que futbolísticamente hablando, el Valencia le metieron 2, le pudieron meter 5, y una cosa es el arbitraje, otra cosa es el fútbol. Pero hay que mirarse el ombligo del arbitraje, porque ahora luego saldrá Velasco Carballo a decir que es todo maravilloso, que ha habido un 98% de aciertos, y todos nos llevaremos las manos a la cabeza.
Monje, tú que eres de la escuela del VAR, hay que afinarlo.
A ver, yo lo que pasa es que la jugada de Aspas es una jugada que la temporada pasada lo hablábamos aquí en la tribu. Es que desde que ha desaparecido esa jugada que denominábamos está en línea, yo no la entiendo, o sea, es que no la entiendo, es que para mí nunca ha sido fuera de juego.
Correcto. Entonces,
pero es que ese es el problema del tema del fuera de juego. A mí qué más me da si tiene un brazo en fuera de juego o la pierna, si no tiene ventaja. Pero si es que el delantero no tiene ventaja en esas jugadas. Yo creo que sigue sin estar claro el VAR. El tema de las manos han vuelto a meter ahora mismo otra terrible. El penalti que le pitan ayer al jugador del Valladolid,
sí.
Yo tengo muchas dudas. Se reclama otro por parte de Sergio Ramos.
Nada, para mí no lo hay.
Pero es que es parecido al de, sí. Al de Plano, salvo que Plano tiene un poco más fuera la mano. Sigue habiendo demasiadas interpretaciones al aire y ese es el gran problema del VAR.
Es que a mí ayer, bueno, ayer y antes de ayer en la jornada me sigue dejando las mismas dudas.
Lo de Mendy, ¿no?
No, lo de Mendy, lo de Valencia, pero te puedes reír porque eres así y
bueno,
te tomas toda la chanza.
Os tengo tan calado.
Creo que
os miro, los ojitos y sé de qué jugada vais a hablar.
¿Cómo estás hoy, David? ¿Cómo estás hoy? Creo que sigue habiendo un problema grande y grave. Grande y grave. Porque ayer, por ejemplo, la jugada de Mendy, que me parece un escándalo de penalti, el árbitro no puede ver la jugada porque es imposible que vea cómo le traba abajo, porque el árbitro está siguiendo la trayectoria del balón del centro de Mendy y ya ha girado la cabeza porque se ven las imágenes en las que no puede ver cómo le hacen el penalti, y para eso está el VAR, y el VAR se desentiende. Y se está desentendiendo en muchas jugadas, y de repente te vas y cambias de jornada. No, pero digo que cambias de jornada y esas jugadas en las que se han desentendido la jornada anterior entran en esa jornada. Con lo cual hay un galimatías, y luego aparecen los protocolos, los grises, los cambios de criterios, los circulares, las normativas, que lo que hacen es marear a los propios jugadores. Tú hablas con los jugadores, con jugadores y dicen: yo ya no sé cuándo es mano, cuándo no es mano, cuándo va a intervenir el VAR. Los jugadores están locos.
Lo grave del VAR es que tú puedes pensar que un árbitro se equivoca porque te quiere fastidiar, porque eres del Madrid y quiere ayudar a Madrid. Tú puedes pensar lo que quieras, pero el árbitro en el campo tiene la excusa de no haber visto algo. Y en la mayor parte de las veces ocurre que no lo ven. Otras veces no. Otras veces que le falta coraje y valor para pitar según qué cosas o según qué acciones. Pero lo grave de todo es que ideamos una herramienta que es poner un televisor para acciones que no admiten debate, salvo que seas ya un cenutrio de un equipo que no vean nada más que por esos colores. Pero hay jugadas clamorosas que a lo largo de estas dos temporadas en el VAR no tienen ninguna explicación que no se hayan señalado. ¿Por qué hay un tío con los huevazos delante de la tele que hay jugadas que no son debatibles? Que o son penalti o no son penalti o son... O sea, yo entiendo que te equivoques en una, que no esté muy claro. Esas las admito, pero es que ha habido unos errores de falta de valentía de decirle el del VAR: macho, que es que esto es penalti como un castillo, vete a verlo, que es que...
Mira. O sea,
que
no, Miguel.
Pero olvidaros de si es o no. Olvidaros de eso. O sea, como dice, no tenemos una herramienta nueva, muy bien, vamos a usarla.
Claro.
Entonces, pero vamos a usarla sin necesidad de llegar a pitar el penalti que puede ser o no de Mendy, o la falta que puede ser o no de... ¿Vale? ¡Vete a verla!
A verla, sí.
¡Vete a verla, ya está! Yo defendería al colegiado 100% si va a verla y dice, mantiene su decisión.
Eso es.
Oiga, si lo ha visto y usted cree que sigue siendo no penalti a Mendy, yo le doy la razón, porque ahí usted lo ha visto y ha tomado una decisión. No, ¿Por qué no van a verla?
Porque le metes en un compromiso.
Porque la tiene que pitar.
Sí, claro que sí.
Porque la tiene que pitar.
Y otra cosa.
Ya, vale, Antonio, que les den la libertad de ir a mirar y decidir lo que les dé la gana.
Mira, Quique, mientras no haya... mientras los árbitros que pitan en el césped sean los mismos que están en el VAR, no se va a arreglar esto.
Se cubre.
Tiene que haber gente independiente en el VAR, gente independiente, gente que le dé igual dejar en ridículo al que esté en el césped. Si no, es imposible. No vamos a avanzar en esto, porque al final unos se protegen a los otros, porque dice: joder, le hago venir, me va a hacer a mí mañana ir el siguiente a mí, y joder, vaya marrón que me voy a comer. Y esa es la clave, Quique. No hay otra historia. Empezamos a cambiar los árbitros. Del césped son unos, los del VAR tienen que ser completamente distintos.
Pero escúchame, Antonio, si tú estuvieras en el VAR y yo estuviera abajo, a mí me harías un favor si me dices: oye, ves a mirar la
jugada. Pues ellos no lo ven así, Quique.
Pero vamos a verlo con racionalidad. Yo no tengo por qué cambiar mi decisión. Que no sienta el árbitro presión por cambiar la decisión. Pero si la va a ver, tendrá muchos más argumentos para no equivocarse. Porque se supone que esto es para no equivocarse. ¿Dónde está el problema de ir a la tele, verla y mantener tu decisión? Es que eso no lo entiendo. ¿Para qué tienes la televisión
porque
entonces?
Porque se piensa que les están señalando cada vez que les hacen venir a la pantalla. Ese es el problema.
Pues que cambien esa forma de ver las cosas.
Es asunción de una equivocación.
Claro, pero eso, fijaos, eso en la justicia, ¿os imagináis que un juez a lo largo de un juicio, de repente una de las partes aporta pruebas nuevas y dice: juez, yo estas no quiero verlas? No, hombre, usted, cuanto más elementos de juicio tenga, más justo será su veredicto. O sea, yo he defendido siempre...
No, pero el problema es que venga el juez del juzgado de al lado y le diga: oye, tienes que apuntar estas normas...
No, es el de al lado. Es el mismo equipo arbitral.
Una pregunta.
¿No funciona lo del reloj eso que dice que el balón traspasa la línea de gol?
Lo del sensor, ¿no? Sí, por lo visto.
Sí.
El ojo de halcón,
pues en el partido el Huesca no funcionó.
No, pero aquí lo tenemos, lo del vibrador ese lo tenemos aquí.
El vibrador no entra.
Lo que
el vibrador me refiero a arbitral. Otro cada uno lo que quiera tener en casa, amigo.
Que es muy pronto.
El balón sí entra, lo que pita es fuera de juego. Es curiosísima esa jugada, porque además se le va al árbitro, como le dice al jugador que creo que es Mosquera, el jugador del Huesca, que le dice: no, se ha entrado. El tema es que hay fuera juego. y pita fuera de juego en un en una falta que es, creo que es una falta anterior, y la consecuencia es que le llegamos queremos que era, pero el balón entra clarísimamente.
Bueno, pues dos jornadas,
vamos a estar todos los lunes así.
Hemos aguantado bastante.
Todos los lunes vamos a estar así, porque mientras haya interpretación, lo del VAR es un camelo. Es un camelo. Y mientras tengamos los mismos en el césped que en los despachos,
Yo prefiero el VAR a lo de antes, que lo de antes era escándalo tras escándalo para Madrid y Barcelona
en lo que se ha ganado es en los fueras de juego, que las líneas normalmente se trazan y están bien, en si entra un balón o no.
¿Te parece poco?
Pero en las manos, por ejemplo, en las manos yo creo que los aficionados ya se han perdido. En las manos ya se han perdido, porque yo creo que, además, los árbitros están cogiendo un protagonismo en un momento determinado que jamás han tenido. Yo creo que les venía hasta bien, ¿no? Porque estaban en un segundo plano, en un segundo lugar, fuera del foco. Pero ahora, entre ruedas de prensa, declaraciones, que si fueran declaraciones para sumar, pero son solo declaraciones para vanagloriarse de lo bien que funciona el VAR, cuando durante estas dos temporadas, ahora en la tercera, todos, absolutamente todos los equipos de primera división que hayan ascendido, descendido, que estén ahora, que no hayan estado, se han quejado públicamente del VAR, de la herramienta, de la interpretación.
Es verdad que no hay transparencia pública, pero tenemos el VAR, José Luis.
No, pero ahora estamos viendo con qué han cambiado otra vez la interpretación de las manos. Otra vez.
Cuando lo más fácil es pitar con sentido común. Es decir, ¿por qué se pita mano? Para que un jugador no se ayude de una parte del cuerpo con la que solo puede jugar el portero en una acción. Pero la mano, como la oreja o como el trasero, forma parte del cuerpo del futbolista. Cuando esa mano el futbolista no la utiliza para sacar ventaja o para evitar un gol, pues eso no es mano, pues la ha golpeado en la mano como si le golpearan la oreja. O sea, es que estamos pitando manos que a mí me parecen de una estupidez. La de ayer en el Villamarín, a mí me parece que eso no es penalti en la vida. ¿Por qué? Por sentido común. Porque esa jugada de fútbol, pues un rebote, no sé qué le da, pues sigan jugando. Otra cosa son, o sea, hay manos muy claras. Es que esa no me parece...
Ya, pero eso es lo de los talones, ¿os acordáis de las primeras dos jornadas de liga del año pasado?
Sí, lo de los pisos,
¿verdad? Las dos primeras jornadas de liga, Modric a la calle, está Toto, el de la moto. A partir de la cuarta jornada se acabó. Ya no tiraban a nadie.
¿Por qué? Porque
hay nuevos criterios cuando arranca la liga, y este año han dicho las manos dentro del área.
Pero
Kike,
eso es algo que a mí me parece inaceptable.
¿Pero es así?
Me parece inaceptable que se juegue con unas reglas en la jornada 1 reglas a partir de la jornada 4. Me parece que es adulterar la competición, porque valen igual los 3 puntos de la jornada 1 que las de la jornada 18, 29 o 38. Bueno, pero si tú empiezas un campeonato con unas reglas, los terminas igual.
Pero bueno, por lo menos te equivocas menos, ¿no?
Claro,
si
cuando
se ha demostrado que las 3 primeras jornadas son errores, pues dicen, no vamos a estar las 38 cometiendo
vale,
el mismo error.
Pero los equipos que fueron perjudicados
que tiene razón,
los primeros 4 o 5 jornadas, eso se comieron la pulsión.
Que tiene razón, pero tampoco vamos a llevar el error hasta el final.
No, lo digo porque estamos llegando a un punto que algo que parecía tan sencillo, entre comillas, como el arbitraje, con las manos, en las posiciones, las interpretaciones, lo están haciendo muy complicado, muy complicado.
9:48, 8:48 en Canarias. Siempre es un placer escucharte, Kike. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Pero
que habrá.
Es un Roberto Gómez, ¿eh? El VAR es bueno, ¿eh? Adiós.
Hasta luego. 9:48 en Canarias. Y recuerda que ya tienes a tu disposición en tu kiosco la guía Marca de la Liga, con todo el fútbol nacional, internacional, masculino, femenino, con especialistas, datos, estadísticas, resúmenes, precedentes, fotografías, en fin, todo lo que quieras saber sobre el mejor juego del mundo en la guía de la Liga Marca.
En Radio Marca. A diario.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La tribu.
Buenos días, Varelo. Nos tienes abandonado aquí en Fortuna. A ver si te llama alguna mañana a un barecito o algo por aquí en Fortuna. Claro, Fortuna, el pueblo con el índice del EGM más alto. El Radio Marca de todo España. Y los reyes del quinto elemento. Hacho, claro.
628-26-90-92.
Bueno, ya hay que ir recogiendo, ¿eh? Nos quedan 7 minutos pelados para llegar a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, para ir poniendo el punto final a este tiempo de tribu con David Sánchez, con Látigo Serrano, con José Luis Sánchez, con Antonio Sanz y también con José Manuel Monje. No sé si os queda algo más que añadir después de este fin de semana.
¿Morata sí, se va o Morata se queda?
Yo creo que Morata se queda.
Yo quiero hablar,
¿no?
Sí. Aparte de Morata, ha dicho Roberto Gómez que se va. Lo dijo el otro día,
sí,
por lo menos.
Vale, muy bien. Bueno, fenomenal. Ofertas ha tenido para marcharse, desde luego. Otra cosa es que se acepten las propuestas o que el dinero llegue como tenga que llegar al Metropolitano.
Porque si no, no firma el Atleti.
La idea del club es sacar a Diego Costa y no a Morata.
Imposible, Diego Costa.
Esa es la idea del club. Otra cosa es que al final pues se reduzca al absurdo la situación y Costa no tenga salida y tenga que vender a Morata.
O que no venda a ninguno y no fichen a nadie.
Es que si no venden a ninguno, difícil que vengan. Muy difícil. Si es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que este año es un año muy muy especial, muy particular, que no tienen dinero los clubs.
En España. Porque en otros países se están fichando, no a los precios
sí,
de
pero
la...
No, pero, hombre, en Inglaterra especialmente, claro. No nos podemos...
No, salvo el Chelsea y el City, que son...
Y el Liverpool.
Pues el Liverpool ha comprado a Thiago y no
y
sé...
Y a Diego Jota ahora.
Sí, pero que no son inversiones. Thiago han sido 25, casi 30, y lo de
bueno,
Diego Jota...
Pero ya son bastante más de lo
el
que...
El City sí ha hecho... Sí ha gastado con el central, con Ake. Y...
¿Cómo te gusta ahí meter la morcillita de los gastos del City, eh? Sí. Eres el Montoro de Manchester.
Es que para los gurús del guardiolismo, que va a invertir en otro central este año, creo que va a
gastar menos
700.
Que el Barça del Madrid.
¿Venderíais a Koundé por 55 millones? Que es lo que presuntamente se dice.
Yo soy el Sevilla y le pongo hasta el avión privado.
A Jiménez.
55 kilos, vamos, le llevo en brazos.
Oye, Koundé me parece un central descomunal.
Sí, pero buenísimo. 55 millones.
Perdona, 55 millones, el City hace una semana y media, lo sé, porque además lo sé, no por lo que he leído, sino porque lo sé, le presentó al Atleti una oferta espectacular. Lo puso Matallana y es cierto, va a misa. Una oferta espectacular, ojo, al Atleti y más espectacular al jugador. Con lo cual, a mí, 55 por Koundé, a mí Koundé me encanta.
A mí me gusta más Jiménez. Sí, sí. A mí me gusta más Jiménez, pero me parece que son... Bueno, o sea, todo,
hay un momento... venderíais si fueses el Atleti o si fueses el Sevilla, los venderíais a Jiménez por 80, creo, ¿no? Por
lo que ofrecieron, le daban de verdad 80, yo sí.
Yo con 80...
Jiménez.
Sí, yo lo hubiera vendido.
Creo que es imprudencia temeraria si te dan 80 no venderlo. O sea, creo que es una mala gestión. No sé si estaban esos 80, pero me parece que por 80...
Yo creo que era más.
No es que tengas que vender a Jiménez, es que te tienes que plantear vender a Oblak. En 80 millones en este mercado, en la situación económica del Atlético.
Bueno,
de otros
Oblak
clubes.
Ya a mí me hace más dudar, pero Jiménez, yo sí le hubiera vendido por
eso. Por eso digo.
Koundé viene como entre comillas, suplente o para suplir a Eric
por
García.
Ese dinero, pero Antonio,
en
por
función
ese dinero
de si se va o no Eric García, apretará más.
Vender
o no.
A cualquiera.
Vamos, exacto, en este mercado, exacto.
Oye, una cosa que no hemos hablado. Otra vez con los horarios en viernes y lunes, pero esta qué broma.
¿Qué le pasa a los horarios de los viernes?
Pues que otra vez han puesto partidos en viernes.
Bueno, da igual ya, cuando venga el juez y le diga
¿cómo que
otra
da igual?
Vez a jugar el sábado.
No,
pero
da igual no, porque los equipos
igual?
Tienen una preparación, tienen un calendario.
Que todo lo que les pase a los clubes les está bien, monje. Déjate de acusar a Tebas. Le pasa
pero
a los clubes porque les da la gana.
Punto.
Han dicho sí, Buana, de mucho tiempo. Ahora que recojan lo que han sembrado.
Pero ¿qué estás diciendo?
Lo que estoy diciendo.
Tú eres entrenador de un equipo de fútbol y tienes una planificación.
A reclamar al maestro Armero. Esto es lo que hay. Han cerrado filas con Tebas, lo cual me parece muy bien. ¿Quieren a Tebas? Te comes a Tebas.
Vale.
Punto, ya
vale,
está.
Vale.
No hay más que hablar.
Vale, vale. Bueno, yo solo sé que el Eibar Atleti está puesto el viernes. ¿El miércoles tú crees que lo van a seguir dejando en viernes?
Dependerá de lo que diga, si hay sentencia, no hay sentencia, ¿no? Como está ahí eso esperando, pero sí, parece una locura que mientras no te dejen jugar en viernes y lunes de manera expresa, no pongas partidos en viernes y lunes. O sea, hazlo al revés. Redúcelo a fin de semana y el día que te dejen cambia el calendario, pero no lo hagas siempre al revés, porque es que todas las jornadas de estas dos primeras ha habido que modificar horario.
Si Tebas hace eso es uno, porque le conviene, obviamente, dos, porque puede, y tres, porque le dejan. Entonces, lo que está en manos de los clubes es no dejarle. Oye, mire usted, es un gran presidente, nos ha conseguido esto, esto, esto y esto, estamos a muerte con usted aquí, aquí y allí, pero esto de ponerme un partido el viernes y que no sepamos si puedo contar con este jugador, si fuese el partido el sábado, etcétera, etcétera, y me trastoca el avión y el hotel y etcétera, etcétera, esto se tiene que acabar, bueno, pues que lo acaben. Ya te digo yo que al María el Barça en viernes no le ponen.
No, claro, porque otra de las cosas que hace desde la Liga el gran Tebas es ponerle al Atleti siempre los viernes.
Bueno, pues que vaya el presidente.
Porque el Atleti está empezando a pagar el buen rollito con Rubiales.
Bueno, pues no lo sé. Eso no lo sé si tiene que ver con eso. No lo sé.
Es que
porque
esto funciona
el Atleti
así.
Juega con otros equipos, ¿no? Y a lo mejor el Eibar no es de Rubiales y si es de la Liga, ¿no? Y le perjudica.
Yo creo que es una manera de llevarse
el de esta semana, el del viernes, ¿cuál era? El Granada,
Getafe,
¿no?
Getafe.
Pero que yo creo que
el de la primera jornada, Granada-Atleti. Casualidad.
Pero que lo que hace Monge es que a un club con muchos seguidores, no solo en Bilbao, en Vizcaya, sino en muchos sitios de España, la gente le mola al Athletic, pues te lo llevas a un día difícil. Entonces pones a un equipo atractivo, no pones a un equipo con poca afición y sin interés, porque entonces el partido del viernes no lo venía.
Objetivamente, Látigo, ¿tú crees que se va a jugar el viernes?
Yo creo que no. Yo
pues
creo
entonces,
que no. Pero que se va a
ir. Nos tenemos que ir. En fin, hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que discutir a propósito de los horarios, porque, por ejemplo, aquí en Madrid, cerrando los bares a las 10 de la noche, no podemos ver el fútbol en los bares.
No, está claro.
La segunda parte de ayer, la gente a buscarse la vida. Ayer sí, empieza hoy esa restricción.
Como de verdad llegue las medidas de control con el ejército, entonces cuando se llama el confinamiento.
Te digo una cosa, sobre todo para los partidos de Madrid, donde el picotazo lo suelen pegar de los 85 en adelante.
No, nocturnamente.
De los 85 en adelante, con lo
nos
cual.
Nos vamos con picotazos que a partir de las 3 de la
tarde.
¿Cómo
has estado hoy, David? ¿Cómo has estado?
Reeditaremos, está de dulce. Está de estreno, despierta San Francisco a partir de las 3 de la tarde hasta las 4. Con David Sánchez y toda su gente. Gracias, Antonio Sanz. Que
chao.
Te mejores.
Muchas gracias.
Y felicitaciones por el documental. Gracias, José Luis.
Un placer, como siempre.
Fue penalti. Gracias, Monje.
Venga.
Muy de morcillo.
Y un abrazo. Y un abrazo a la gente de Madrid que va a sufrir estas restricciones desde aquí, desde Bilbao.
Señor. Bueno, como en el resto de España, que parece que Madrid es una zona apestada y hay siete u ocho.
Nos vamos, que me paso de tiempo. Gracias, Látigo. Hasta la próxima. Gracias. Segundos para llegar a las 10, segundos para recordarte que con los amigos de Campo Frío disfrutamos de la vida, de la tribu y de A Diario en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.